Bienvenidos a Bass Podcast, mi nombre es Carolina López y el día de hoy traemos un capítulo de lujo porque vamos a descubrir algo que está en nuestras mesas de manera tan habitual, pero que no sabemos la historia y el proceso que está detrás de esto. Hablamos de una industria de muchísima tradición, hablamos también de un producto que no nada más vive en nuestras mesas, sino que también se ve inmerso en otros puntos de nuestra vida diaria, pero quizá no lo sabemos, que detrás de la industria del arroz no nada más hay hombres de acero en el campo dándolo todo para llevar la mejor calidad a nuestras mesas, sino también una industria desconocida, y para eso nos acompaña Luis Parra. Luis, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación hoy.
No, muchas gracias, Carolina. Es para mí un placer estar en este espacio. Compartir algunas de nuestras experiencias y, como tú lo dices, ahora sí que el campo requiere mucho la mano de obra, pero en específico el arroz requiere de la industria para llegar a las mesas de cada uno de nuestros consumidores. Entonces, muchas gracias.
Gracias a ti por aceptar la invitación. Me gustaría que la audiencia te conozca un poco más, que sepa más de tu persona. Cuéntanos sobre ti, Luis, por favor.
Ah, claro que sí. Bueno, Luis Florentino Parra Parra es mi nombre completo, soy ingeniero industrial y de sistemas, egresado del TEC de Monterrey, campus Guadalajara. ¿Por qué escogí esa carrera? Porque prácticamente crecí dentro de la industria. La empresa está ubicada en Ixtlán del Río, Nayarit. Es una empresa familiar en la cual, pues, al ver mi infancia, en cuestión de ver todos los fierros, las máquinas, los elevadores, las bodegas, el proceso, pues eso fue lo que me llamó la atención como para captar la vocación o enfocar la vocación a una ingeniería. Ya revisando ahí la oferta, pues me canalicé más a la ingeniería industrial y de sistemas, considerando pues todo lo que conlleva. Y poco a poco fue como me fui desarrollando o especializando un poquito más en esa parte de los procesos. Obviamente trabajamos mucho con la mejora continua porque pues había mucho por hacer, y pues eso me permite pues hoy en día estar en la parte de dirección, y pues ahí estamos trabajando. Antes de ello me tocó trabajar en Tequila Sauza como parte de cuando recién egresé. Me fui también a trabajar ahí en Tequila, pues también en una empresa totalmente relacionada con los procesos.
Ajá.
Y pues eso me llamó la atención. También estuvimos ahí colaborando con un equipo de ingenieros, se puede decir como de identificadores de problemas, y a través también de la mejora continua, y ahí pues era generar propuestas. Posteriormente me toca, me llegó una invitación a trabajar en gobierno municipal, y entro también al área de planeación de desarrollo municipal. Entonces, como que siempre estuve canalizado con la planeación, con los proyectos, pues con los cambios de, pues ahora sí, de identificación de necesidades y generar algunas propuestas. Entonces, de ahí parte casi todo mi interés, y pues en una empresa familiar donde tú conllevas ahí o eres parte del patrimonio, que hay que cuidarlo. Pues ahí ya hoy en día me toca ser parte de la tercera generación. Entonces ahí prácticamente es donde ya me desarrollo totalmente.
Y en esta búsqueda de defender el legado, de hacerlo más grande y de buscar también oportunidades por aportar también conocimientos y nuevas maneras de eficientar procesos, trabajos. Pero antes de eso hubo un pionero, hubo un inicio.
Ah, claro que sí.
¿Cómo nace la Villita?
La funda mi abuelo, Don Florentino Parra Camacho. Él en 1958, en la zona de Ixtlán del Río, había la posibilidad de sembrar arroz. Uh-huh. Eran tierras fértiles, y la única empresa que había en la región o en el estado de Nayarit se ubicaba en Compostela. Entonces era la única arrocera que acopiaba el arroz, y de cierto modo parte de todo de esta labor de campo, él llevaba el arroz para allá, para Compostela, y hubo dos, tres ocasiones donde hoy en día también tenemos ese problema con los productores. Tratamos de no perjudicarlos, pero en ese tiempo pues se consideraban las mermas o los castigos al momento de la recepción, pero se generaban, pues ahora sí que no había controles y no había justificaciones del por qué te descontaban tanto, ¿no? Entonces pues eran kilos recibidos y pues ahora sí te aplicaban una merma un poco injusta. Entonces, en esos tiempos dijo mi abuelo, pues entonces, si no me van a ayudar o si no van a comprender un poco el trabajo que uno hace, pues vamos a hacer competencia. Y de ahí fue la espinita que él, o la semillita que él sembró y generó su propia planta arrocera. Y pues ahí están, hoy en día estamos cumpliendo 66 años de, pues ahora sí, de proceso de lo que es arrocera de Nayarit, pues nuestra marca principal, La Villita.
Y hablando de procesos, sabemos que, y lo comentábamos fuera de cuadro, me incluyo, yo también siento que antes de prepararme para este capítulo no conocía muchas cosas sobre el proceso del arroz. Sí. Y me gustaría que desde el lado del expertise que tú tienes nos hables del proceso del arroz.
Para comprender un poco más del arroz, este se genera en México, contamos con dos ciclos. Uno de riego, que el proceso de siembra va a partir de enero a mes de mayo y es cosechado entre mayo y junio. Y después viene el segundo ciclo, que es el de primavera-verano, que es temporal. Y ese igual se empieza a preparar las tierras a partir de julio para ser cosechado en octubre, noviembre y diciembre. En esa parte, pues como todos los granos, ¿no? Esos ciclos son conocidos. Y en especial el arroz, hoy en día es sembrado en alrededor de entre 8 y 12 estados por la cantidad de agua que se requiere. En este sentido hemos visto, yo creo que todo el mundo, algunas terrazas o que el campo del arroz es inundado y que por eso requiere mucha agua. Sí, prácticamente en los estados donde ya desaparece, por ejemplo, uno de los principales productores de arroz que desapareció por la falta de agua fue Sinaloa. Ya no se siembra ningún kilo de arroz. Y bueno, eso hace hoy en día que Nayarit sea el principal productor de arroz por la cantidad de agua que recibimos de tres presas, del río Lerma Santiago y otras bondades que tenemos ahí de las tierras. Que una vez que el arroz entra a la parte del ciclo de cosecha, donde entra una máquina, lo trilla, pues requiere la industria. Primera parte, optimizar el mayor rendimiento de entero que buscamos recibir en ese proceso. Porque el arroz, una vez que lo recibimos en cáscara, se llama arroz palay. Entonces, al momento de descascararlo, ya obtenemos el arroz integral. Nosotros contamos con una capacidad de almacenamiento de 10 a 15 mil toneladas por ciclo. Y en ese sentido, pues ahí vamos buscando la manera de un proceso de habilitación, de cercanía con el productor, de darle la confianza. Entonces ya una vez que tenemos el grano pues ya limpio y seco, lo pasamos al proceso de molinería, donde ahí prácticamente pues el arroz se va a descascarar, ahí entra el arroz, la obtención del arroz integral, como decíamos, y bueno, ahí es un punto importante y que desconoce yo creo que el consumidor final. El arroz integral es el que aporta más nutrientes para el consumo. El blanqueo, el arroz así moreno, integral, se le quita la cutícula y ese salvado, como se le conoce, se va a la industria animal.
Ok.
Que es aprovechado ahí. La cascarilla también se aprovecha de cierto modo en una participación para hacer adobe, bueno, ladrillo. Se le da solidez al tabique. Y ya en el salvado, el pulido que tiene mayor cantidad de grasa y mayor cantidad de proteína, que se la quitamos, esa se va a la industria, igual, misma forrajera para el ganado vacuno o se va para la elaboración de croqueta.
Y es justo lo que hablábamos al inicio del podcast, ¿no? Que les adelantaba. Existen muchos ámbitos en los que no sabemos que tiene participación el arroz. y no nada más en la mesa, sino que también llega a otras, a otros espacios, o también llega a la mesa a través de otros canales.
Sí, así es.
Incluso, bueno, hay otras industrias que también hacen cerveza con el arroz, o de pronto el arroz así también es. Puede estar presente en la industria de la belleza. Pero bueno, volvemos a la parte del pulido. ¿Cómo podemos tener este pulido o esta blancura en el arroz a través de la maquinaria que ustedes están implementando?
Ahí entra un equipo de laboratorio donde nos va a permitir, pues ahora sí que medir el qué tan traslúcido o qué grado de pulimento se le está dando al grano. En este sentido, el pulimento es a través de una fricción. Esa fricción se hace con piedras de esmeril. Entonces hay también una succión de aire donde, o el mismo salvado, la misma harina que va desprendiéndose del grano, pues es absorbida y esa ya se separa. Y la cantidad, bueno, el grado de pulimento pues ya pasa a otro proceso donde ya obtenemos pues el grano blanco. Ese sí lo corroboramos en laboratorio para que cumpla con las especificaciones de cada cliente. Y pues ya entra otro proceso también entretenido, que es la clasificación del arroz. La clasificación se da por tamaños. Entonces separamos lo que viene siendo el grano entero. Se puede separar también el grano 3/4, que rebasa... Normalmente un grano de arroz mide entre 6 milímetros a 8 milímetros, dependiendo la variedad. Y pues ahí vemos cuánto hay máquinas o equipos especializados donde son cilindros que contienen unos alveolos que son como unos orificios.
Ajá.
Y ahí es donde el medio grano o el 3/4 se puede introducir, están girando y al momento que gira lo capta un recipiente y ahí se empieza la separación. Ya una vez que se separa el grano, hacemos una eficiencia a través de una selección electrónica, donde utilizamos máquinas que a través de ojos o luz o ultravioleta y cámaras muy específicas captan, o sea, en sí ahorita hay máquinas que procesan o seleccionan 2 toneladas por hora. Por bandeja, o sea, por una...
Es una producción en
canales.
Serie, ajá.
Entonces, pasa, detectan una impureza, un grano manchado, un grano mal pulido. Cuando descascaras también el arroz, obtenemos granos verdes, obtenemos granos rojos. Y cuando hay una semilla también que viene parte del campo, o la semillita negra,
el negrito,
el
prietito
del arroz,
ah,
o el negrito.
Dale.
Entonces ahí en esa máquina hay un disparo de aire y lo rechaza y lo manda a otra parte del proceso. Y pues en cada uno de estos colores representa una variedad que manejamos. En este caso, una de las fortalezas de la villita es manejar 3 variedades de arroz, lo que nos diferencia de otras industrias. Y manejamos en este caso Milagro Filipino, que es más mexicano que filipino, ya no le queda nada. Fue una semilla que se introdujo a México hace 40 años. Y el grano o la variedad Morelos, que también es una producción nacional. Y el grano nacional, digo, el grano largo, que también es producción nacional, que es otra clasificación que tenemos, o otra variedad. Obtenemos o procesamos 3 variedades y de las 3 podemos obtener granos integrales. Pero el que comercializamos más es el grano largo.
Entonces, podríamos hablar de un mercado principal. ¿Tú dirías que estamos hablando de un mercado nacional? ¿Se exporta bastante arroz en México? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mercado? ¿Cómo está la industria en ese sentido?
Ok. Lamentablemente la industria arrocera pues tiende cada vez más a desaparecer. México produce cerca de 150 a 200 mil toneladas de arroz. Lo que tenemos un consumo... más o menos un consumo nacional de 1 millón, para números cerrados, 1 millón de toneladas. Entonces, lo que se importa está entre el 85 y 90%. Y esa importación viene prácticamente directamente de Estados Unidos y algunos otros países de origen que también terminan entrando aquí en México. Entonces eso nos golpea a la industria como tal. Dependemos totalmente, bueno, no totalmente, pero sí ya en su mayoría de la importación, que eso es malo. Depender de un producto de la canasta básica de toda la importación, porque el día de mañana desaparecemos el campo y lo vamos, va a haber un punto que lo va a demandar esta necesidad de volver a trabajar las tierras, y ahí es donde vamos a perder un eslabón muy importante. Y nuestro target principal pues vienen siendo las centrales de abastos. Así también, como somos promotores pues de la producción nacional, el arroz lo buscan pues ahora sí que empresas que van a maquilarnos el grano, o que lo van a buscar, que son empacadoras directamente. Y bueno, nuestra marca no llega directamente al canal del autoservicio, pero sí lo podemos encontrar desde un origen pues con una trazabilidad, pues que también la villita está presente.
Quizá en otra etiqueta.
Así es.
Pero provienen del mismo campo.
Es correcto. Entonces el arroz nacional sí llega, por una u otra parte, llega a la mesa del consumidor.
Y bueno, en un mundo tan competido y en una industria que suena bastante complicada, como nos estás planteando, ¿cómo la villita está buscando ser un diferenciador para el consumidor?
Pues hoy en día la demanda principal está centrada en tus controles de calidad, de inocuidad, porque pues también la tendencia de los consumos nos estamos orillando a consumir productos más saludables. Entonces esa preocupación pues sí la capté y la llevamos directamente pues a empezar a invertir, a creer más en nosotros en la parte de infraestructura, porque bueno, al ser una empresa de más de 60 años, pues obviamente teníamos que cambiar muchos aspectos. No tenemos terrenos como para, voy a instalar una maquinaria y voy a levantar otra nave acá nueva. No, nos toca, en mi parte, cuando ya empiezo con la dirección, a partir como del 2015, empiezo ya con hacer algunas modificaciones, tanto en infraestructura, equipo, pues crecimiento en bodegas, porque crecimiento en silos, porque pues de cierto modo acopiábamos 5,000 toneladas por ciclo, y hoy en día pues andamos en cerca de 15,000. Entonces pues necesitamos mayor capacidad de secado, mayor capacidad de almacenamiento, mayor capacidad molinera, principalmente en controles que van dirigidos hoy en día con la parte de la inocuidad, ¿no? Un producto sano, saludable, y pues que la trazabilidad del mismo, de lo que estás consumiendo, pues todo lo podemos respaldar como tal.
Me queda muy claro que al ser un empresario que conoce tan bien su producto, conoce tan bien la industria en la que se desempeña, y al tener una empresa con un legado bastante interesante, sí, y que no nada más ha tenido una administración de una persona, sino que han tenido diferentes visiones, si lo podemos decir así, al frente de la compañía. ¿Qué es lo que aportas tú al estar enfrente de la villita? ¿Qué innovaciones estás aportando?
En esa parte yo sobre todo agradecer todo el respaldo que me ha dado mi padre, y quien es el que sigue estando como cabeza de la empresa, en la parte ya de la dirección principal, yo en la parte gerencial, a mi padre Ramón Parra Ibarra, quien es la segunda generación, y en este tema generacional, pues bueno, ahí hubo ciertas barreras en las cuales me topo por este tipo de cambios, de exigencias del mercado, no propiamente de Luis. Entonces el tema de crecer, de romper ciertos paradigmas y ver que sí se pueden hacer las cosas, pues requiere primero el trabajo, el análisis interno, conocer bien tu negocio, y posteriormente pues ahora sí que satisfacer las necesidades que están ahí en el mercado, y esas saberlas aprovechar, porque no es tanto la mejora continua, sino enfocarnos mucho en la visión. ¿Qué visión y hacia dónde me quiero llegar? ¿Cómo me veo? Trazar una meta o un objetivo, para que ahorita la mejora continua no es estar resolviendo tanto los problemas del día a día, los operativos, el que ya se dañó una máquina, el que faltó un personal y que no lo puedes reemplazar, o que tienes que parar el equipo, que el grano de arroz salió manchado este lote y tienes que buscar otro que cumpla con la calidad, pues esos son problemas del día a día. Entonces, si eso me va a desgastar un poquito en tiempo, en energía, pues voy a perder el enfoque de lo que quiero llegar a ser.
¿Y cómo buscamos ser llevar esta coherencia o esta continuidad a esta proyección que queremos?
Pues es tener muy claro el objetivo al cual quieres llegar. Y obviamente, pues he compartido algunas pláticas de saber delegar, de no querer resolver todo uno. Porque al final de cuentas, pues no podemos ser expertos en todo. Y eso nos va a conllevar a, como tú decías, a un negocio, a una empresa tradicional, pues cómo la vas a hacer brincar a una parte donde ya sea más autónoma, donde ya se pueda llevar todo el proceso sin la necesidad de que esté uno al mando. Entonces, para eso también es lo que entramos con los procesos, la estandarización, los controles, y pues eso al final de cuentas le va a permitir al operativo pues que haga su trabajo como debe de hacerlo.
Y las búsquedas de certificaciones, que es algo que con lo que ustedes están tirando para adelante actualmente, ¿verdad?
Sí, en esa, lo que te comentaba, hoy en este año, 2024, en marzo, logramos la certificación ya ISO 22000, que es un sistema de calidad e inocuidad.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Fue un certificado que nos costó mucho trabajo. Te comentaba que empezamos a trabajar en las normas ISO en el año 2000, pero sí teníamos mucho tema por trabajar en la infraestructura. Entonces, pues había muchos cambios, muchos retos. Las exigencias del cliente hoy en día ya no era la calidad del producto, ya no querían un grano libre de impurezas, de granos mal pulidos o que hubiera un prietito en el arroz ahí en la bolsita, sino que ya te decían, ¿sabes qué? Va nuestro equipo de auditores pues a tu empresa, vamos a ver qué tal están tus procesos, pásame documentación, necesito fichas técnicas, especificaciones, controles. Y bueno, esa parte también pues son retos que, bueno, cuando vas tocando puertas, pues te los vas encontrando. Pueden ser nuevos o siempre en estado, pero pues yo creo que también cada uno de los eslabones va comprendiendo también las demandas del mercado. Entonces esas exigencias pues también te las transmites, porque tú no puedes asegurarte de todo, ¿no? No puedes comprar un producto sin la calidad para que tú inviertas en maquinaria y crezcas un monstruo de negocio cuando, a ver, Villita, yo requiero un producto así, ¿cómo te ayudo? Entonces, en ese punto, pues así nos ha llevado el ser un, tener algunos argumentos diferenciadores y que se han estado aprovechando. De cierto modo, pues estamos, en la parte de otra estrategia es que si el campo llegáramos a descuidarlo por malas prácticas, por temas generacionales, pues también sumarnos a la parte de importación. Tenemos ciertas desventajas porque no estamos en puerto. Entonces, traer el arroz de otros lados pues implica mayores costos, y al tener eso en cuenta pues tenemos que ser más eficientes y hay que estar apostando por la inversión y por mejoras continuas para que el producto La Villita pues siga estando posicionado.
Ver dónde estás posicionado, cuáles son los elementos con los que cuentas, analizar las rutas de acción que tienes, tanto para tu compañía y creo que lo extrapolas a otros puntos. Me gustaría saber desde tu lado de empresario, ¿cómo buscas también diversificar tus negocios o tus inversiones sabiendo que, okay, la industria del arroz es lo que ya conozco, entiendo que tiene estas limitantes, sé que puedo ir por estas oportunidades, pero ¿dónde, Luis, ves la oportunidad de decir, ok, puedo saltar a hacer otro tipo de cosas también?
Ok, pues en ese sentido, pues yo creo que es la parte del perfil del ingeniero industrial, como que conocer todo donde estás parado precisamente, conocer o detectar algunos problemas y saber bien cómo solucionarlos o tener una capacidad de análisis. Pues hay una amenaza en el tema del campo nacional. Cada vez nos vamos reduciendo en la siembra y eso hace que ya se vaya a culminar el 100% de la dependencia del arroz de la importación. Si eso llegara a pasar y por las desventajas que tenemos de no estar cerca de un puerto, no tener vías de ferrocarril para traer el arroz de un modo u otro, pues eso es lo que ya me empieza a mover en algunas situaciones, y parte de eso es como que ¿qué otras cosas podemos hacer? No depender totalmente de la siembra del arroz. Una de ellas pues es a lo mejor darle valor agregado al cereal, a la parte de hacer horchatas, hacer ya productos de arroz ya precocidos o ya elaborados, instantáneos y demás. Crecer en esa parte como parte de un nicho de mercado, salirnos de la parte de nuestro target principal. La otra, las alianzas comerciales, que también hoy en día pues es parte de es un peso, ¿no? Quererte tener toda la experiencia o ser experto en todo, pues al final abarcas mucho y aprietas poco, ¿no? No depender del campo directamente y buscar otras opciones como pues en algo que ustedes nos han hecho creer que es la parte inmobiliaria, en pues alguna oportunidad de buscar hoy en día, pues no sé mucho de ello, pero sí no desconozco el tema tal cual, el nearshoring, que bueno, buscando invertir en terrenos, es difícil mantener, por ejemplo, construir casas, que las cuales recibes una renta muy pequeña, a lo que es una bodega o nave industrial. Entonces hay poco mantenimiento en este tipo de construcciones, y a veces las empresas pues son es una plataforma para deducir gastos que te pueden cubrir ciertas rentas y te puede ayudar más en percibir mejores ingresos o de tener un poco más tus flujos invertidos en algo que te puede ser más rentables. Nosotros al estar ahí en Nayarit pues no estamos en un sector muy industrializado. De hecho, nosotros en el municipio de Ixtlán pues somos la única industria. No tenemos ahí, empresas a las cuales les podamos aprender los cambios que están haciendo, cómo han crecido y todo esto. Nos toca hacer también como que ese factor de desarrollo ahí en el municipio y eso también nos compromete de una manera social. Y somos generadores de empleo, pero no lo tenemos tan palpable como aquí en Guadalajara, ¿sí? Entonces hoy tenemos también vías de comunicación, la nueva autopista que ya estás a un brinco a Vallarta, y eso pues aprovechar el turismo que va pasando. Entonces son formas de ir visualizando el tema de una diversificación. Propiamente pues están esas partes de inversión o atraer el turismo que va de paso.
Hay varios insights que se comparten y que ya en cada industria se van bajando, quizá de manera distinta, sí. Pero sí la manera de generar oportunidades, a lo mejor de no desesperarse, porque puede ser complicado ser emprendedor en un país como México y apostar por hacer crecer un patrimonio propio. Entonces, ¿qué mensaje le darías a aquellas personas que están en búsqueda de hacer crecer su patrimonio personal?
Pues es importante primero mantenerse firmes en el objetivo, tener muy clara la visión hacia dónde quieren llegar, ¿no? El emprender en México sí es muy... está ligado pues a ciertas barreras, no tienes acceso a financiamientos. Casi queremos depender de los créditos ya sea bancarios o propios de gobierno que pueden estar ahí, pero también parte de que ese emprendimiento puede tardar en arrancar de 5 años, a lo mejor en esos 5 años ya murieron las ganas y te quedaste en el camino, pues también mantener la estructura de planeación o tener la planeación estratégica definida desde un principio. Esa es la parte que bueno, por algo que nos ayudó bastante a nosotros. Yo llevo trabajando en la parte estratégica cerca de 5 años, donde, bueno, pues ahí el tema de números o partes contables y eso no se veían o no sabíamos leerlas de cierto modo por las tradiciones o por las barreras culturales que iban o que teníamos muy marcadas. Y al empezar esos cambios, pues es donde ya empiezas a ver la capitalización de todo el esfuerzo, ya sea en recurso económico, en producto y demás, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que el definir tu negocio, tu plan de negocios, pero basado en una estrategia a corto, mediano plazo, es parte como que fundamental de que la insistencia o la disciplina que le pongas a este emprendimiento te lleve a un buen caso de éxito.
¿Cómo podemos encontrar la Villita en plataformas digitales? ¿Cómo podemos saber más de ustedes?
Claro que sí. Bueno, manejamos redes sociales. Ahí tenemos la página, ya sea roseradenayarit.com o arrozlavillita.mx, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí en la página pues hay una parte donde nos pueden contactar y se le da seguimiento. Obviamente, pues invitarlos. La parte agroindustrial en México pues es un sector primario que en algunas zonas está muy bien explotada o muy bien trabajada y hay resultados muy viables, pero en otros sectores sí requiere mucho esfuerzo. Para ello, pues es un tema, a lo mejor el perfil de cada uno de los estados, pero bueno, pues es un tema donde también es un producto de la canasta básica, lo mencionábamos, que es uno de los cereales que se consumen. Aquí en México tenemos que trabajar sobre la tendencia del consumo del arroz integral, la Villita propiamente, y bueno, pues en los canales vamos a seguir apostando por acercarlo a los autoservicios. Es más complicado acceder a las centrales de abastos de repente por las vialidades y demás, pero porque hay no es como tal un pasillo, tienes que visitar varios negocios, pero pues hay clientes que ahí van a encontrar la marca. Y en el sentido de los granos gruesos, que son también parte de la una diferenciación en cuestión de nutrientes que puede aportar pues al consumo. Entonces, en esa parte tenemos pues mucho que trabajar y bueno, pues estamos en La Rosera, como lo mencioné, estamos en Ixtlán del Río, pero bueno, pues la marca se posiciona en diferentes estados a través de varias industrias de la República Mexicana.
Teniendo en cuenta que en México consumimos alrededor de 8 kilos, hablábamos, ¿no?
Sí, así 8 es.
8 kilos de arroz por persona al año. Yo estoy segura de que en esos consumos la Villita ha estado en más sí. Hogares de los que pensamos, ¿eh?
Sí, no, en ese sentido sí nos queda mucho por trabajar. Hay otros países que consumen del 25 hasta el 40%, bueno, 40 kilos per cápita. Entonces, sí tenemos que darle también esa tendencia de cambiar un producto con mayor capacidad nutritiva y también agregarlo más a nuestra dieta, a nuestra cocina, porque sí, también en valor nutrimental pues aporta muchos valores, a pesar de que hoy en día las redes sociales te manejan algunas cuestiones, yo creo que has visto algunos mensajes, pero no ha sido nada cierto, pues. Entonces hay que defender mucho el consumo del arroz.
Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, te lo digo de manera muy sincera, qué bueno que tuvimos este episodio y estoy segura de que personas que están viéndonos del otro lado de la pantalla se van a sorprender con lo rico que es la industria del arroz y que quizá muchos no conocíamos. Los invitamos a que estén pendientes de las redes de La Villita, también de las redes de Grupo VAS. No olviden comentar este video, compartirlo y saber que estamos en todas las plataformas digitales, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, también estamos en Instagram, LinkedIn y Facebook. Entonces, les agradezco mucho el tiempo brindado el día de hoy. Que tengan una excelente tarde y espero que nos podamos ver en más espacios.
Claro que sí. Muchas gracias. Te agradezco la invitación y que ojalá esta plática les sirva mucho en el tema del arroz, para que sea un producto que se consuma más, que se posicione más. Y muchas gracias nuevamente, Carolina.
Gracias, Luis. Hasta pronto. Muchas gracias por sintonizar.